por favor, ya les recuerdo que los oficiales me van a estar invitando a pasar al frente para evitar que les distraiga la entrada de algunas personas que llegan más tarde. Entonces, le invitamos a que con toda amabilidad usted se pase al frente, y si está reservando el lugar para alguien, indíquelo a los pies y puede reservar el lugar para alguien, excepto su bolsa. Su bolsa no ocupa, entonces, resérvelo para una persona. Bien, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 21. Seguimos estudiando sobre este tema específico que hemos iniciado hace 15 días, 3 semanas, algo así. Habíamos tenido un paréntesis de varios domingos, estuvimos varios domingos platicando sobre una clase para adolescentes y jóvenes respecto al llamado, al ministerio, al trabajo, todas estas cuestiones. Y ahora, bueno, tenemos la misión de regresar a esto del capítulo 21 de Apocalipsis, donde estamos sacando muchísima información relacionada a lo que ha de ser nuestra vida futura, la eternidad tal como el Señor nos enseña que la hemos de pasar con Él. Ya le hemos explicado, tenemos mucha información en la Escritura, no toda está detallada, pero hay mucha información en su Biblia suficiente para saber cómo hemos de pasar usted y yo la eternidad, ¿ok? ¿Cuál va a ser el estado en el que hemos de estar? ¿Cómo van a ser las cosas? ¿Cómo vamos a vivir? Hay muchísima información realmente que podríamos sacar de Apocalipsis 21 y de un montón de lugares. Ya he explicado que mientras estamos estudiando juntos Apocalipsis, hay una clave que tenemos que tener en cuenta. Todo el libro de Apocalipsis está diseñado para revelar una verdad, no para esconder la verdad. Por lo tanto, cuando el libro, Juan, Dios, ¿verdad?, nos quieren dar el símbolo de algo, nos quieren indicar que algo es simbólico, entonces el mismo libro nos lo indica, la misma palabra nos lo indica. Cuando el texto está diseñado para ser tomado literalmente, también el texto nos lo indica. Y este es uno de los capítulos donde, de una manera más evidente, podemos aprender cómo aplicar este principio. ¿Por qué? Porque mucha gente, cuando llega Apocalipsis 21 y empiezan a ver las descripciones que vienen en este libro sobre lo que va a pasar en el futuro, lo más cómodo, lo más cómodo es decir, bueno, sí dice que la ciudad descendió al cielo, pero lo que quiere decir es, eso es lo más cómodo. Como no creemos a veces lo que sí dice la Biblia, queremos meterle ahí nuestra cosecha diciendo que el hecho que desciende del cielo significa que es celestial y nada más eso, ¿verdad? Que Dios la creó, que es bonita, lo que sea, pero tal como creer que una ciudad desciende del cielo, mucha gente tiene problemas. Entonces, por eso estamos llegando al capítulo 21, y si usted observa a partir de su versículo 9, estamos manteniéndonos dentro del contexto, respetando lo que la Biblia dice, indicando lo que la Biblia dice y comprendiendo que somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a lo que dice la Escritura, no querer ajustar la Escritura a lo que nosotros pensamos. ¿Qué es de lo que nos habla entonces? ¿En qué nos quedamos? Nos quedamos hablando de una ciudad que dice la Biblia, dice Juan, que la ve descender del cielo. ¿Cómo se llama esta ciudad? La Nueva Jerusalén, ¿ok? Juan la ve descender del cielo. No dice nomás era bonita y estaba allí en Jerusalén. No, no, no. Dice claramente que la ciudad desciende del cielo. Dice que un ángel se la muestra, ¿verdad? Y le empieza a dar un tour de la santa ciudad de Jerusalén. Dice que tenía la característica de ser hermosa. Nos dice en el versículo número 12 que esta ciudad es muy probable que haya sido de una piedra que hoy nosotros conocemos como diamante, por las características que se nos da. Recuerde que ahí le llaman jaspe, ese es el nombre que le da, ¿verdad? En el verso 11 dice una piedra preciosísima como piedra de jaspe, dice diáfana como el cristal. Lo que conocemos hoy nosotros como jaspe no es cristalino. Entonces, por la descripción, por la definición que se da del material de esta ciudad, podemos creer, podemos pensar que es de algún tipo de material que es transparente, cristalino completamente. Y para nosotros el conocido es el diamante. Es posible que sea de ese material. ¿Qué más información nos dio? Ya le dimos detalles, perdón que no me detenga, pero ya los estudiamos. En el versículo 12 dice tenía un muro grande y alto con 12 puertas. En las puertas, 12 ángeles, nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Entonces, aquí voy a pintar, no sé de qué manera, ¿verdad? Usted use su imaginación, como usted quiera, ¿no? Le pongo aquí tres versiones de puerta, la que usted quiera, ¿no? Use la que quiera, pero hay 12 puertas, obviamente 3 por cada lado. Hay ángeles guardando esas puertas, no sé si están arriba o están aquí, pero hay ángeles en cada una, y cada puerta lleva un nombre de los hijos de Israel. Entonces voy a poner aquí, por ejemplo, Rubén, y cada una de las puertas lleva uno de esos nombres. Entonces va imaginándose esta ciudad que desciende, que trae las puertas, que tiene nombres identificados por Juan, ¿verdad? No sabemos el orden específico, es probable que sea el orden en el que nacieron los hijos de Jacob, ¿verdad? Porque en ese orden están las piedras en el pectoral del sacerdote en el Antiguo Testamento, ya vimos un poquito de eso, pero nos dice también que aparte de las puertas, dice el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. Entonces, no sé exactamente, ¿verdad?, de qué forma sean los cimientos, pero vamos a imaginar, no sé, 2 cimientos aquí, o como usted se lo quiere imaginar, ¿sí? Yo no voy a darle aquí una forma en la que son los cimientos, pero vamos a suponer que aquí está otro, ¿verdad? Son 12 en total, 12 cimientos que se le ven a la ciudad mientras viene bajando. Ahora, ¿de qué es o qué características tienen los cimientos? Se nos dice en el versículo número 14 que en los cimientos están los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Entonces, puede ser que aquí, ¿verdad?, vaya a estar Mateo en uno de esos 12 cimientos. ¿Ok? Entonces, usted ve en esta ciudad una mezcla perfecta entre el pueblo de Israel, que tienen, cuyos nombres están en las puertas, y los apóstoles, cuyos nombres están en los cimientos. Ya estudiamos acerca de todo esto de los cimientos, ¿verdad? ¿Qué significan? ¿Qué es el fundamento? En fin, toda ciudad ocupa un fundamento. Nos dice además Juan que aparte de tener los 12 nombres de los apóstoles del Cordero, le empieza el ángel a dar las medidas de la ciudad. Hay un detalle aquí que le quiero pasar que no le había mencionado y se lo comento para que usted haga las conclusiones. Cada vez en su Biblia que hay algo que tiene que ver con una propiedad que es de Dios, un terreno que es de Dios, por alguna razón Dios siempre manda medirlo. Ustedes que saben la Biblia y la conocen, se han acordado, algunos que están empezando, no se preocupen, pero cuando vayan leyendo la Biblia van a ver que constantemente cuando se habla de algo que es de Dios, se manda a alguien que mida aquella propiedad y se dan las medidas. Entonces es una característica muy interesante. Si aquí en la construcción fuéramos a derribar todo absolutamente y no hubiera construcciones enseguida, lo primero que haríamos sería que medir para determinar qué nos corresponde a nosotros, cuáles son nuestras colindancias, ¿no? Entonces, en el caso del Señor, cada que ustedes vean algo que es una propiedad divina, van a notar que el Señor la mide y manda personas a medir. Y esta no es la excepción. ¿Quién la mide? ¿Se acuerdan? Un ángel. ¿Con qué instrumento? Dice que tenía ahí una vara o una caña, aproximadamente sería equivalente a 3 metros de nosotros. ¿De qué material es? ¿Se acuerdan? De oro. Dice ahí en tu versículo número 15, tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, su puerta y su muro. Bueno, la ciudad está establecida en cuadros, yo por eso ya me adelanté y se la dibujé aquí, ¿verdad? Su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ellas son iguales. Entonces, aprendimos que debido a que nos da Juan una medida cuadrada, nos dice lo largo, lo ancho y lo alto son iguales, convertimos un estadio que equivale a 185 metros, lo multiplicamos, ¿verdad? Y dice que son ¿cuántos? 12.000. Y nos da la cantidad, ¿se acuerda? De 2.220 kilómetros. Esa es la medida de la ciudad. Nada que ver con nuestras ciudades actuales, nada que ver con nuestro concepto de la Ciudad de México, ¿verdad?, que es enorme, nada que ver. Esto es algo jamás visto antes. 2.220 kilómetros, habíamos platicado el equivalente de Querétaro a Cancún, ¿verdad?, en distancia y en altura. Le dimos la semana pasada la proporción de gente que podría caber. Yo le debía un número, buscando ahí, ¿verdad?, de quien ha estudiado, y dice que en el mundo es muy posible que hayan vivido o hayamos vivido 100.000 millones de personas. Ese es el número estimado entre aquellos bebés que mueren y la gente que llega vieja y lo que sabemos de la edad de la tierra, la gente que vive hoy. Hay quien ha calculado, nadie le ha pegado un número, pero calculan que en el trono ahí delante del Señor habrá aproximadamente 100 mil millones de personas, ¿no? Cuando hemos de entregar cuentas. Y Jesús habla, o la pregunta la hago mejor, Jesús habla, o qué diría, ¿se salva la mayoría o se salva la minoría? ¿Qué opina usted?
¿La minoría?
¿La minoría o la mayoría? Lamentablemente es una minoría, ¿ok? Y bueno, otra vez entramos a terrenos de especulación, y si solo el 20% de esos millones de habitantes, 100 mil millones de habitantes, se salvara, ¿verdad? Tendríamos 20 mil millones de habitantes. No se preocupe, porque ahorita en la Tierra estamos llegando ya a los 7 mil millones, estamos en 6 y medio miles de millones de habitantes. Y estamos poblando la Tierra, ¿verdad? Y en este lugar cabrían estos 20 mil millones de habitantes con aproximadamente un kilómetro cúbico para cada quien. Entonces, su departamento, decíamos, no va a ser chiquito, ¿okay? No es un cubículo, no es una oficinita, es algo gigante, es algo absolutamente enorme, ¿ok? Bueno, nos quedamos allí, vimos las dimensiones, dice que desciende del cielo. Dice que tiene puertas, tiene ángeles, ya los ubicaste, pero nos quedamos investigando un poquito lo que está ahí en tu versículo número 17. Nos faltó esa información. Dice, midió su muro. Acuérdate que le dio las medidas de la ciudad en el verso 16. Pero en el 17 le da las medidas del muro. Y ahí dice otra cosa. 144 codos, y lo dice la Biblia, de medida de hombre, la cual es de ángel. Y miren, no complique las cosas, que a ver cuál es el ángel, es que el ángel es más grande, tiene el codo, es una medida muy simple, que es básicamente la medida promedio del codo hasta la punta de su dedo más largo, esa es la medida. Pero quién dirá, no, es que los ángeles miden 2.80 y entonces eso es más grande. Y Juan nos evita andar especulando y dice, es lo mismo, ¿verdad? La medida del codo del hombre a la medida del codo del ángel, así de sencillo. Una pulgada aquí es igual a una pulgada allá. ¿Sale? Un centímetro aquí es igual a un centímetro allá, o sea, no hay que moverle más. Pero cuando nosotros convertimos entonces 144 codos a lo que sería la medida actual, queda de esta forma, queda en 64.8 metros. Esa es la medida del muro. Ahora, como el texto no dice en qué se aplica la medida o de qué forma se aplica la medida, se imagina una ciudad de 2.220 kilómetros de alto con un muro de 74 metros. Es ridículo, es casi como un escalón, ¿verdad? Así, nada más. Entonces, investigando, la palabra también indica, el texto griego indica que esta medida de 64.8 metros sería el equivalente al ancho del muro, el grosor del muro. Y para que tenga una idea, más o menos, es de esta pared a la banqueta. ¿Ok? Ese es el ancho del muro, por si alguien piensa algún día en hacer un hoyo, ¿verdad? Que vaya pensándole. 64.8 metros. Ahora, note esto aquí, es muy importante. Este muro, a diferencia de las otras ciudades, en las ciudades actuales, en las ciudades de la historia, los muros representaban la protección de la ciudad. Representaban la forma en la que esta ciudad era cuidada, era guardada. Era su forma de establecer. Si tenían un muro muy grande, decirle a los invasores que estamos bien pesados, somos bien grandotes, no te metas con nosotros, ¿verdad? Porque tenemos un muro enorme. ¿Se acuerda usted? En la Biblia se habla de algunos muros en los cuales cabían dos carruajes. Mire, tenemos muros gigantes en los cuales podían cabalgar, hermanos, carruajes con los caballos arriba del muro. No era nada más ahí donde se podía parar alguien, ¿verdad? Una barrita. Eran muros gigantes. Este tendría 64.8 metros, más o menos. Pero ¿cuál es el propósito del muro? En realidad, en este caso, hermano, por la indicación que podemos tener aquí, el muro existe, pero es simbólico su existencia allí. Porque la pregunta sería, si el muro tuviera una función, ¿de qué nos cuidaría en ese tiempo el muro? ¿Alguien en algún día? ¿De qué podría cuidarnos en una ciudad donde vive Dios, de 2.220 kilómetros de ancho, largo y alto, un muro de 64 metros? ¿De qué podría cuidarnos? Pues de nada, es un muro simbólico que nos recuerda a nosotros la protección de Dios, que nos recuerda recuerda la forma en que Dios hasta el día de hoy nos cuida, tiene protección sobre nosotros, y ahí está un muro para recordarnos la forma en que Dios nos protege. Entonces, imagínense la ciudad, ¿okay? Con este muro, con todo es de un material precioso. Siga leyendo en su versículo 18. El material de su muro era de jaspe, la misma piedra, el mismo material del que se refirió Pablo, perdón, Juan, allá en el versículo número jaspe 11, aparece también en su verso 11. Bueno, era de jaspe, pero aquí dice, pero la ciudad era de oro puro. ¿Okay? Entonces, tenemos una mezcla en esta ciudad de materiales. Hay muchos materiales aquí. Vamos a observar que todos ellos son materiales duraderos. Todos ellos son materiales diseñados para durar muchísimo. Y vemos dos cosas. Dice, esto es de diamante. La ciudad brillaba un montón. El muro era de jaspe. Pero dice, la ciudad en sí era de oro puro. Imagínese usted, oro puro. Pero añade una característica. Dice, semejante al vidrio limpio. Y aquí solo le voy a dar a usted algunas ideas muy rápidas de qué es lo que piensan que significa esto. Y hay dos opciones muy sencillas. Y yo lo dejo a usted que haga las conclusiones. Cuando dice oro semejante al vidrio limpio, puede significar que era un oro de tal pureza que tenía un brillo más allá de lo que nosotros conocemos el día de hoy. ¿Ok? Así de sencillo. Un oro súper pulidísimo, ¿verdad? Que le sacan la mayor cantidad de brillo. La otra opción sería que de alguna forma, y esto no lo entiendo porque no tenemos nada conocido en la tierra, pero de alguna forma sería un oro que tuviese la cualidad de ser transparente. Y yo hasta ahí llego, no sé qué más decir. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que cuando esta ciudad viene bajando, hay algo que la distingue. Y lo que la distingue es que esta ciudad brilla como si fuera el sol. Entonces, alguien o algo que está allá adentro emana luz, y la luz puede atravesar toda la ciudad de forma que la ciudad misma brilla. No voy a pensar que tiene foquitos, ¿okay? No voy a pensar que tiene reflectores. Vamos a ver ahí, hay algo, alguien, que produce una luz que permite la ciudad que esa luz que produce ese alguien atraviese todo y salga. Por eso Juan, cuando voltea al cielo, lo que ve es increíble, es algo que nos cuesta a nosotros imaginarlo. Por eso cuando dice que la pared, el muro es de jaspe, diamante, y la ciudad misma está construida de oro, que es brillante, dice, no, perdón, semejante al vidrio limpio, no podemos más que imaginar qué es lo que está describiendo Juan. Y en aquellos años el vidrio todavía no había desarrollado, se había llegado a desarrollar con la pureza y la transparencia que hasta el día de hoy se ha logrado, ¿no? Entonces, noten qué interesante, es una ciudad que tiene esa cualidad. ¿Qué más nos dice? Observen de los cimientos, nos habla de los cimientos. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. ¿Ok? Entonces, Juan voltea, ve la ciudad que va bajando, y lo que observa es unos cimientos. ¿Qué nombres llevan esos cimientos de quién? De los apóstoles. Las puertas llevan los nombres de las tribus de Israel, pero los cimientos llevan los nombres de los apóstoles. Ok. Entonces, cuando ve Juan, nota que los cimientos están adornados de toda piedra preciosa. Ahora, como nosotros usamos nuestro patrón de pensamiento para tratar de entender eso, si yo le digo a usted, hermano, imagínense una piedra preciosa. ¿Dónde estamos acostumbrados a ver las piedras preciosas? En joyas, en anillos. ¿De qué tamaño es? Algunos tienen, mira que trae el matrimonio, ¿verdad? Es así con microscopio. O no sé si alguien trae alguna roca acá, ¿verdad? Una piedra preciosa. Estamos acostumbrados hoy en día a que tiene tanto valor que lo más que vemos es una cosita, ¿no? Tu anillo, hermana, o alguna areta, alguna joya que tengas, o los reyes llegan a tener de esos diamantes, el diamante más grande del mundo, no es más grande que esto, ¿verdad? Tallado, ya acabado, no es más grande que eso. Pero si la Biblia dice que estos cimientos, son cimientos de la ciudad, ¿qué tamaño se imagina que tendrá un cimiento de la Nueva Jerusalén? Si mide 2.220 kilómetros de largo, de ancho y de alto. No, la gravedad no va a ser un problema aquí, no se preocupe, pero mide cimientos. ¿Qué tan grandes podrían ser los cimientos? No sabemos, pero le aseguro que no van a ser piedritas como las que te ponemos aquí. No van a ser cimientos como los que tienen los edificios más grandes. Esto es gigante, absolutamente gigante. Y cuando Juan ve, nota que aparte estos cimientos están adornados con piedras preciosas. Ahora, le voy a dar una leída aquí rápida a su versículo número 19, la segunda parte, y el 20. Y no se preocupe si usted no capta toda la idea, pero ahorita le voy a dar una explicación muy sencilla. Dice el verso 19, el primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda. ¿Algunos de ustedes conocen alguna de esas piedras? Jaspe posiblemente es un diamante, ¿verdad? Ágata, la esmeralda, algunos a lo mejor la han visto. El quinto, ónice. El sexto, cornalina. El séptimo, crisólito. El octavo, berilo. El noveno, topacio. El décimo, crisopraso. El undécimo, jacinto. Y el duodécimo, amatista. Ahora, para nosotros, como ya le había explicado, es muy difícil tratar de decir exactamente la palabra griega que Juan escribe aquí, exactamente qué piedra es a la que se refiere en nuestros tiempos modernos. Es difícil, pero en la gran mayoría podemos tener una idea. Y déjeme nada más leer para usted la descripción que yo encontré de estas piedras solamente en cuanto al color. A veces pensamos, ¿verdad?, que Dios tiene esta cualidad de que como es luz y es Dios, en alguna forma es todo luz, y cuando yo te digo luz, te lo imaginas todo, ¿qué? Blanco. Y entonces que vas a voltear y no vas a ver nada porque está todo blanco, ¿verdad? Pues pura luz y todo es diáfana como el cristal, pero no. Fíjese bien, si usted empieza a leer allí la lista de las piedras, le voy a dar los colores. La primera, que es el jaspe, si se trata de diamante sería completamente transparente. Pero si es lo que muchos hoy le llaman jaspe, el jaspe es color verde. El zafiro es color azul. La piedra, la tercera, que es ágata, es verde. La esmeralda es verde. Luego, ¿cuál sigue? Ónice es café con blanco, tiene vetas blancas. ¿Cuál sigue? ¿Me ayuda? Cornalina es roja. El crisólito, ¿sigue? Amarillo. El berilo, ¿o cuál tienen ustedes? Correcto, es verde. ¿Qué piedra sigue? Topacio es amarilla. El crisopraso es verde manzana. El jacinto, esa es la otra, es azul. Amatista es púrpura, morada. Entonces, ¿qué es lo que está viendo aquí? Pues montones de colores. No es, eso no es nada aburrido.
Ah, el diamante ahí,
vidrio, ¿no? ¿Ha visto los edificios modernos, no? Son de vidrio, dice, ¿verdad? Si fuera mexicano, ponemos un zarape colgado y un sombrero y rosa mexicana con morado, ya saben, unas girasoles, ¿verdad? La arquitectura, el arte mexicano, en la pintura y demás, es muy colorido. ¿Cómo piensa Dios que Él diseñaría, cómo piensa usted que Dios diseñaría una ciudad? Él. ¿Qué tipo de arquitectura tendrá el Señor? ¿Qué tipo de decoración le hará a su ciudad? Bueno, es un cubo, ¿eh? Pero eso no significa que es aburrido, ¿no? Es un cubo que tiene la mayor cantidad de colores en las piedras, en los cimientos. Está hecha de oro. Tiene de todo tipo de colores y son piedras enormes que están como cimiento de esta ciudad. Ahora, para darnos nosotros una idea, creo, hermano, que lo más sencillo, lo más fácil, es que usted y yo veamos la creación. El día de hoy, ¿ha visto una mariposa? ¿Cómo a Dios, siempre mis hijos y yo nos admiramos, cómo se le habrá ocurrido al Señor ponerle a esta mariposa estos puntitos para que parezcan ojos? ¿Ha visto esas mariposas, verdad? Que tienen, no sé cómo son, ¿verdad? Pero tienen, perdón, mi mariposa, hermano. Esta es una de la evolución, por eso no sale bien. Tiene unos colores, ¿ha visto las alas de algunas mariposas que son tornasol? Si usted le pregunta, ¿qué color es? El que está parado dice es morado y el que está parado dice es azul, y está loco, ¿verdad? Cada quien le dice loco al otro porque de su ángulo se ve azul, de este ángulo se ve morado. ¿Cómo? Si eso hace Dios con una mariposa, con una flor, con un camaleón, con una rémora, que cambian de... ¿Qué hará con una ciudad que va a ser eterna? Blanco y negro. ¿Hay pinta de blanco? ¿Me entiendes? Entonces, todo esto, hermano, son conceptos que a algunos de ustedes a lo mejor no les gustan. Pero Dios, que es el creador de todas las cosas buenas, creó la belleza. La belleza no es del mundo ni del diablo, hay que ser feo para la humildad, ¿verdad? La belleza, eso de hacer las cosas bien y pintar bien y dejarlo bonito, eso es vanidad. No. Vea y piense de dónde viene la belleza, de dónde viene la estética, de dónde viene la armonía. Viene de Dios. Entonces, cuando Él hace algo, ¿cómo lo hace? O sea, échale, tantito ahí, mezcla, para que se pegue la piedra, ¿verdad? Y queda toda chueca la piedra. ¿Hará así Dios las cosas? La nueva Jerusalén tendrá alambritos para detener cosas. La nueva Jerusalén tendrá un clavito para que no se caiga algo. Cinta canela. Es ridículo. ¿Por qué? Porque esta ciudad, el punto es, esta ciudad refleja quién es Dios. Esta ciudad es digna del Señor. Es chiquita para Él, ¿verdad? Nada más 2.220 kilómetros. No hay casa, no hay, se acuerda la Biblia, no hay templo que le pueda contener. Ninguna casa hecha por manos de hombres me puede dar habitación a mí, dice el Señor. Pero esta ciudad refleja quién es Él. ¿Cómo será? Y usted y yo, la noticia interesante es que tenemos acceso a esta ciudad. ¿Qué belleza tendrán los cimientos? ¿Se imagina adentro? ¿Se imagina las calles? ¿Se imagina las paredes que dividan, si es que hay paredes que dividan? Ya hablamos de la posibilidad de que haya niveles, ¿se acuerdan? Sacamos por allá, con 101 niveles, nos tocaría, había de 12 kilómetros entre un nivel y otro. Alguien sacó, ¿cuánto es tu separación? ¿En tu cálculo? ¿5 metros? ¿Y cuántos pisos te salieron? Salieron 440 mil pisos, ¿verdad? Si hubiera de 5 metros. O sea, la imaginación aquí, usted, suéltelo. Tampoco creo que sea una caja hueca, ¿no? Porque andamos ahí, ¿verdad? Volando y surfeando en las nubes. No creo. Debe de haber alguna estructura, algún orden adentro, ¿verdad? Algunas características. Nos da otro dato que quiero comentarle. Juan, ahí en su versículo número, déjenme ver, el 10, 19. El 20 también, ¿verdad? Las 12 puertas, estoy leyendo el 21. Las 12 puertas eran 12 perlas. ¿Color de la perla? Blanco, ¿no? Donde dice, no, es color perla. Ya sé. Bueno, blanco, beige, grisáceo, no sé, pero es una perla. Cada una de las puertas era una perla. Ahora, déjenme dar algunos datos que encontré muy interesantes sobre este asunto. Es el único material de todos, entre el oro, el jaspe, la formalina, de todos, es el único producido por un ser vivo. La perla no se encuentra en minas, la producen las ostras como parte de su desecho, después de haber sido, como reciben una herida por ahí, entran desechos, comen, se forman, se va formando la perla, sería como el sarro para nosotros, nomás que ellos bonitos, ¿verdad? El de ellos es valioso. Entonces es como el zar, producen, ¿verdad? Y van por el movimiento, se hace esférico. Pero qué curioso que en la Nueva Jerusalén dice la Biblia que las puertas son hechas de perla. Y hay la característica de que la perla es el único de los materiales hecho por un ser vivo. Pero aquí hay un detalle, ¿me acompañas a Levítico? Capítulo 11. Levítico 11. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué hay perlas ahí? ¿Qué tiene que ver? ¿Habrá en este caso autorizado por la Biblia algún simbolismo de la perla? ¿Algo que le podamos sacar de información? Así nos dice Apocalipsis 21, es una perla, está hecha de perla cada puerta. En el capítulo 11 de Levítico hay una lista de los animales limpios e inmundos que se aplicaba para el pueblo de Israel. Ustedes seguramente lo han leído alguna vez, pero miren, ¿qué les parece si leen conmigo su verso 9? Levítico 11:9. Esto comeréis de todos los animales que viven en las aguas, todos los que tienen aletas y escamas, o sea, no solo aletas, ¿verdad? Sino aletas y escamas en las aguas del mar y en los ríos, estos comeréis. Pero luego dice, pero todos los que no tienen aletas ni escamas en el mar ni en los ríos, así de todo lo que se mueve, como de toda cosa viviente que está en las aguas, los tendréis en abominación. Pregunta rápida. ¿El camarón tiene aletas y escamas?
No.
Una vez yo me comí unas aletitas de camarón, hermano. No sé qué era, pero no era camarón. El camarón, por ejemplo, es un animal inmundo para el judío. ¿La langosta tiene aletas y escamas?
No.
No, es un animal inmundo. ¿La ostra tiene aletas y escamas?
No.
La ostra es un animal inmundo. Produce perlas. Y ahora tenemos en la Nueva Jerusalén las puertas de la ciudad hechas de perlas. ¿Capta lo que está pasando aquí? Bueno, antes, mientras usted sigue pensando, vaya conmigo a Mateo 13. Mateo 13. Mateo, repito, capítulo 13. Vaya, si gusta usted, haciendo una lista por ahí en su servilleta o en un papelito, de los materiales que llevamos, que dice la Biblia de que está hecha la Nueva Jerusalén. En Mateo capítulo 13, es un capítulo muy interesante, parábolas, el Señor empieza a hablar con puras parábolas para que aquellos que tienen un corazón duro no le entiendan. Ese es el propósito según él mismo, ¿verdad? Si tienes corazón duro y yo hablo parábolas, no entiendes nada. Pero si tienes un corazón dispuesto y yo hablo parábolas, vas a entender una verdad preciosa, por eso habla parábolas, ¿verdad? Bueno, en una de esas parábolas, que hay muchas allí, quiero que observe el versículo 44, dice, además, el reino de los cielos, estoy en Mateo 13:44, es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Encuentra un tesoro, escarbando, trabajando, ¿verdad? Y entonces dice, oye, este tesoro es precioso, pero no lo puedo agarrar porque el campo no me pertenece. Entonces este hombre vende todo lo que tiene, deja todo lo que tiene con tal de hacerse dinero para comprar el campo que contiene el tesoro, ¿verdad? Indicando que hay un gran valor. No tengo el tiempo para explicarle, pero en este caso específico, el tesoro, hay indicaciones que se refiere a Israel. Y como el Señor está dejando todo lo que tiene con tal de venir a comprar un campo grande en el cual se encuentra el tesoro, pero deja todo lo que tiene. Pero observa la siguiente parábola. También, el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas.
¿Están las perlas?
Que habiendo hallado una perla preciosa, fue, vendió todo lo que tenía y la compró. Entonces, cuando yo tomo, ¿verdad?, este elemento de cómo Jesús habla de que hay una perla y un hombre que está buscando estas perlas y encuentra una y dice, vende todo lo que tiene con tal de adquirir esa perla y buscar esa perla. Yo veo las perlas como animales inmundos, ¿verdad? Pero luego en Hechos capítulo 10 está Pedro, usted se acuerda, está Pedro en el techo orando. ¿Y qué pasa cuando está orando? Ve una visión que desciende del cielo, ¿se acuerda? Un lienzo, ¿qué traía adentro? Un montón de animales, un cóctel de camarón que hay adentro, y mariscos y todos los animales inmundos. Una voz le dice, mata y come, y dice, no, porque yo nunca he tocado nada inmundo. Y el Señor le dice algo, tú no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Tres veces le dice eso. Después de ese momento Pedro entiende, ¿verdad? Y el Señor cambia la manera de tratar con el pueblo. Pero ¿qué indica, hermano? Es muy posible que tomando Mateo 13, ¿verdad?, y tomando Hechos capítulo 10, y tomando las referencias que encontramos repetidas ocasiones en la Biblia sobre perlas, las perlas están allí como un recordatorio y una referencia directa a la iglesia. Y en el sentido de que la posibilidad de entrar a través de eso viene porque uno, para obtener eso, pagó un gran precio, dejó todo lo que tenía. Viene con la idea de que hay, se produjeron por un ser vivo, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Pero todo esto, le convierte, son especulaciones. Lo que dice capítulo 21 Apocalipsis es que están hechas de perla. ¿Okay? Cada una de esas puertas está hecha de perla. Ahora, notó algo aquí. Yo le puse las puertas hasta arriba porque si hay niveles, pues, ¿cómo entran los de arriba, no? No sé, ¿verdad? Pero si usted quiere poner así chiquita, está bien. Usted imagínese la financiera, de todo el mundo va a cambiar, la puerta ya está ahí, ¿verdad? No la podemos modificar, pero ya que lleguemos la vamos a ver. Pero el punto es que Juan B12 están hechas de perlas, cada una de ellas. ¿Qué otra información nos da? Regrésate por favor conmigo al capítulo 21. Espero que ubiques, recuerdes, tengas en mente que no podemos nosotros meter nuestras ideas a lo que el texto ya dice. El versículo número 21, las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, y otra vez mire, transparente. Transparente como vidrio. Por eso le explicaba que no sabemos a qué se está refiriendo Juan. ¿De qué material realmente es la ciudad? No sé. Simplemente dice, oro puro, eso es lo que yo vi, es oro puro, pero era transparente como el cristal, y el oro nuestro, como vemos hoy, no es transparente, ¿verdad? Solo nos queda allí pues especular, ¿verdad? Y pensar qué es lo que habrá querido o a lo que se referirá Juan. Acá lo interesante entonces, hermanos, es que esta ciudad está diseñada para reflejar la gloria de Dios. No tiene luz propia en sí misma, sino que tiene su luz por quien la habita, por quien vive dentro de ella. ¿Okay? Es una ciudad que siempre ha existido, ya ha estado allí desde la eternidad, es la morada de Dios, pero ahora lo increíble es que esta morada de Dios está descendiendo a la tierra, que es, de hecho, el plan que siempre Dios ha tenido, habitar en esta tierra con nosotros, ¿verdad? Hacer morada con nosotros. Entonces, usted ve aquí oro, ve perlas, ve piedras preciosas, posiblemente diamantes, y todas ellas van a ser perfectas, van a tener un color perfecto, van a expresar perfectamente la gloria de Dios, su orden, su creatividad. Observa simetría, 12, ¿verdad? 3 de cada lado, cimientos, la misma altura, lo mismo ancho. Va a haber una simetría perfecta, ¿verdad? Perfecta, ¿verdad? En lo que Dios está haciendo. Pero también la característica es que tiene que ser transparente, cristalina, translúcida, porque su diseño está pensado en reflejar perfectamente la gloria de Dios. Por lo tanto, no debe haber nada que la estorbe. Aunque esto es muy bonito, en realidad es un medio solamente para transmitir, reflejar la gloria de Dios. ¿Okay? Bueno, déjeme darle nada más una mención más aquí que posiblemente nos deje pensando en la semana. En el capítulo 21 se nos dice algo en el verso 22 que es muy interesante. Primero, bueno, ya lo está leyendo, ¿está bien? Pero mire, piensen esto. Todas las grandes ciudades en todas las culturas, de alguna o de otra manera, tienen en su centro un templo, ¿cierto? Usted vaya todavía en nuestro país, fíjese, nuestro país, fundan una ciudad, el pueblito de San Jacinto de las Familias, ¿verdad? Y llega usted allí. Y si va al centro de la ciudad, ¿qué encuentra? Va a encontrar una iglesia, el palacio municipal y un parque. De cajón, ¿verdad? De cajón. Pero lo interesante es, en el pensamiento de todas las culturas, el centro de una ciudad es el templo. Hay un templo. Bueno, la Biblia le está hablando de una ciudad que no tiene templo. Y esta es la ciudad del Dios vivo por excelencia. Y no tiene templo, porque algunos ya estaban pensando, hermano, qué ciudad tan enorme, ¿dónde va a estar el templo para ellos domingos? ¿Dónde estará? No, hermano, ya están pensando, va a estar en el mero centro, ¿verdad? En el mero centro de la ciudad, ahí, ¿verdad? En ese punto, ahí va a estar. Y va a ser un templo bonito. ¿Ya vio lo que dice su verso de Dios? ¿Ya vio lo que dice? Muy simple. No vi en ella templo. Entonces no va a haber cultos. Hermano, ¿verdad que en el cielo la escuela dominical va a ser a las 10 y media de los niños? ¿Verdad que nos van a recibir en clases? ¿Verdad? No, eso es algo que nosotros inventamos que estamos haciendo, ¿no? Como parte de lo que es la existencia de la iglesia en esta tierra. Pero quiero que notes, la nueva Jerusalén no va a tener un templo. esto nos lleva al siguiente pensamiento con el que los voy a dejar, para que ustedes lo platiquen, lo piensen, lo mastiquen, ¿verdad? ¿Para qué existen los templos? Y no una pregunta general sobre las culturas, que puede ser muy interesante, pero el templo verdadero, el auténtico, el que no es para ídolos, el templo que es para el Dios vivo, ¿por qué existe? ¿Por qué está ahí? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su razón? ¿A quién se le ocurrió ese templo? ¿Quién lo inventó? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo construyó? ¿Para qué servía? ¿Por qué un templo? ¿Alguna idea? Hablando del Dios verdadero, del templo, vamos a suponer que todavía estuviese en pie el tabernáculo o el templo en Jerusalén con la gloria de Dios ahí. Vamos a suponer que estuviera ese templo ahí. ¿Por qué? ¿Qué razón hay? ¿Qué propósito hay? ¿Alabar a Dios? ¿Okay? ¿Qué más? ¿Se manifiesta su presencia? ¿Sí? ¿Qué más? Todos también, las ideas también. ¿Cuál es el propósito del templo? ¿Por qué se hizo un templo? Habitar, habitación. Muy bien, ¿verdad? Te voy a poner aquí habitación de Dios, adoración, dijeron, ¿verdad? O alabanza. Hablaron de su presencia, que es básicamente lo mismo, ¿eh? Etcétera. Pero miren, les doy una idea que les puede ayudar a entender por qué en la Nueva Jerusalén no hay templo. Vamos a irnos muy atrás, ¿no? Regresen hasta el principio de las cosas. Cuando Dios crea el mundo, en el principio creó los cielos y la tierra, los siete días, perdón, el sexto, pone al hombre ahí en el huerto de Edén. Cuando el Señor hace la tierra y pone el huerto para poner al hombre, ¿hace un templo en el huerto? ¿Por qué? Exactamente. No existen barreras en ese momento entre el Dios creador y el hombre. No hay ninguna barrera. El hombre, dice la Biblia, le diría cara a cara. El Señor hablaba con él, con ellos. Ellos hablaban con el Señor. Dice el texto, ¿no? En Génesis, un versículo tan profundo y tan sencillo, que el Señor se paseaba en el huerto a la tarde, ¿dice? O al aire del día. No me acuerdo, ¿verdad? En Génesis. Pero no existe ninguna barrera. No existen, ¿verdad? No existen muros que separen la presencia del Dios creador, vivo, santo, perfecto, y el hombre. No existen barreras, no hay nada en medio. En Génesis capítulo 1 y capítulo 2, pero ¿qué pasa en el 3? Génesis 3, ¿qué pasa? El hombre peca. Y observe, es muy sencillo. A partir de entonces, Dios no se manifiesta al hombre sin muros, sin velos, sin paredes, sin tapas. No se puede. ¿Por qué? Porque nos culmina. Pero ¿qué es lo más tremendo aquí? Su gloria sigue siendo la misma, solo nosotros no tenemos acceso a esa gloria. ¿Por qué? Porque hay aquí un abismo, usted sabe la ilustración, o hay aquí un muro enorme que nos separa de él, que se llama pecado. Y como Dios es santo y nosotros somos pecadores, esa relación que él siempre quiso entre él y el hombre no se puede dar por causa de nuestro pecado. Eso es lo que ha puesto barreras. Entonces usted va a observar, cuando ustedes bien contestan, Dios se manifiesta al pueblo de Israel y le dice: yo voy a habitar entre ustedes, los he escogido entre todas las naciones de la tierra. Claro, Dios es omnipresente, está en todo lugar, pero su presencia como el Dios vivo y santo en la tierra no la envió a morar en el templo mayor aquí en el Zócalo, ¿no? La envió a morar en el templo de los judíos, que estaba, ese templo tenía un lugar santo y un lugar santísimo donde estaba un arca. Esa arca del pacto es donde Dios dijo: aquí va a estar mi presencia. Dijo: y no es porque ustedes me pueden hacer una casa. Lo que está haciendo Dios es básicamente darle a la gente el mensaje que esa es la razón de todo lo que tú dices en tu Antiguo Testamento. Tú, así como estás, no te puedes acercar a mí. Y si yo quisiera morar entre ustedes, fíjense la idea, tápenme. ¿Por qué? Está Dios diciendo: yo soy santo y ustedes no. Yo soy santo. Entonces piensa, un Dios santo, 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 ¿cómo podría morar con un hombre pecador, pecador, pecador? ¿Cómo? Sin que Dios viole su santidad y sin que fulmine al hombre. ¿Cómo? Barreras, telas, lomas, paredes. Y usted sabe de qué hablo, ¿no? ¿Sabe de qué hablo? Viene Dios, mora en el arca y la pone en el lugar santísimo al que nadie puede entrar, ¿se acuerda? Nadie. Y luego está el santo, lugar santo, al que solo unos cuantos pueden entrar. En el santísimo, una vez al año, es un sacerdote. Los atrios, nadie se puede meter más que los levitas. Y ahí están los muros, los muros, los muros. Cuando llegamos al templo de Jerusalén, tenemos 7 etapas diferentes. Si usted era gentil, pues no es gentil, y usted y yo hubiéramos ido al templo de Jerusalén, ¿hasta dónde hubiéramos llegado? Atrio de los gentiles. Y ahí estaban unos guardias. Y si yo me pasaba de ahí, se armaba la gorda ahí. Una bronca tremenda, porque yo no tenía acceso a la presencia de Dios. Bueno, le doy un pasaje nada más que nos puede ayudar a todos a pensar un poquito estas cosas. Abra su Biblia, por favor, allí en Mateo 27. Mateo 27, y terminamos con eso. Mateo, le llevo nada más para pensar de qué es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Mateo 27. Toda la historia. Dios queriendo hablar con el hombre a través de muros, a través de paredes, de rebotito. Moisés le dice: Señor, quiero ver tu rostro. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Le dice: Señor, no, no puedes ver mi rostro porque mueres. Pero fíjese la imagen que usas, te voy a dejar que me veas la espalda. Y dice la Biblia que va pasando el Señor y lo tapa para que no sea fulminado. Y lo pasa y Moisés alcanza a ver un pedacito de Shekinah, de la gloria de Dios. Y cuando se levanta y baja, ¿cómo traía la cara? Brillando, ¿no? Y no era maquillaje, ¿verdad? Brillando, este hombre de haber estado cerquita a la presencia de Dios. Muros, velos, paredes. Ok, Mateo 27. Cuando usted lee Mateo 27, hay un templo en la ciudad de Jerusalén que tiene lugar santísimo, lugar santo, atrio de sacerdotes, atrio de varones, atrio de mujeres, atrio de gentiles. 7 muros, 7 etapas. Dice tu Biblia en Mateo 27, versículo 50. Están crucificando a Jesús. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Verso 51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Hay alguien rompiendo desde arriba hacia abajo, desde arriba del cielo, ¿verdad? Rompiendo ese muro de separación que había entre Dios y el hombre. Y me interesa mucho que usted vea que el velo que separaba el lugar santísimo de todo lo demás se rasga en dos desde arriba hacia abajo, y algo, alguien que está rompiendo, rompe el velo, la partición esta, esta ruptura llega a la tierra y tiembla la tierra y las mismas rocas se partieron. ¿Entiende lo que está pasando aquí? A través del sacrificio de Cristo Jesús, hoy en día, a través del sacrificio de Cristo, ya no existe este muro. Ya no hay velo que te pueda separar a ti de la mismísima presencia de Dios. En Hebreos 10, lo vamos a ver la próxima semana, habla de eso. Hoy nosotros tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre del Cordero, por la sangre del pacto. Entonces, ¿por qué estoy diciendo todo eso? Porque la nueva Jerusalén no va a haber templo. ¿Para qué se ocuparía el templo? ¿Para contener a Dios? ¿Sería el lugar donde Dios habitaría? No, porque aquí Dios habita en toda la ciudad y su gloria, según Isaías, ahora sí llena la tierra. No va a haber un lugar donde vamos a ir los cristianos a adorar. Piensen eso. Toda nuestra vida, si usted se levanta un día ahí y se va a darle una vuelta a la manzana, aquí voy a dar una vuelta a la ciudad. Eso va a ser adoración al Señor. Usted va a estar tan cerca de la presencia de Dios haciendo eso, como si en el cielo, ¿verdad? Ahora usted estuviera a la diestra del Padre, a los pies del trono de Dios, tan cerca en ese momento haciendo eso, como si estuviéramos en este momento a los pies del trono de Dios. ¿Por qué? Porque ya no habrá barreras, no se ocupa un templo. ¿Se imaginan? Posiblemente vamos a dormir, no estoy seguro, pero que usted se levante un día y Dios, su mismísima presencia allí con usted, y usted se va, sale un día en la mañana por la puerta saludando al ángel, ¿dónde va? Pues aquí voy al nuevo continente que usted está haciendo, me encargo unas cosas, y está Dios con usted ahí, tan cerca como siempre quiso estar de usted. Ya no hay barreras. Hoy, dice la Biblia, todavía el postrer mismo ser vencido es la muerte. O sea, todavía estamos en un cuerpo que está manchado y contaminado por Adán. Híjole, ¿verdad? Si no, directa y físicamente estaríamos en la presencia de Dios. Pero hoy en día, en espíritu, en nuestra alma, podemos estar en la presencia de Dios porque Él ha hecho morar su espíritu en nosotros. Entonces, no hay barreras. Espiritualmente no existen barreras. La única hora, ¿cuál es? La física. Que sí, seguimos en un cuerpo azotado por la muerte, por la enfermedad, por el pecado y sus efectos, que después será revertido, por eso tenemos vida eterna y hemos de resucitar y todo eso que usted sabe. Pero por favor, piénselo un momento. En la Nueva Jerusalén no habrá templo. ¿Por qué? Porque Dios no ocupa, estará en todo lugar con su presencia morando, acompañándote a ti, ¿verdad? Acompañándome a mí. No vamos a poder alejarnos de Él. No hay un lugar, ay, voy para atrás de la Nueva Jerusalén donde no ve Dios, ¿verdad? Allá atrás, por la puerta de atrás, no hay tal cosa. Dios mora en todo lugar, está en todo lugar. Y la enseñanza quizás que yo te quiero dejar, que es muy importante, es esta. Mira, espiritualmente hablando, no importa que tú vengas a la iglesia, si tú no has puesto tu confianza en Jesucristo como tu Salvador, la Biblia dice que entre tú y Dios sigue habiendo un muro, aunque tú te portes bien, aunque seas buena onda, tú estás, bíblicamente hablando, muerto en delitos y pecados. No importa lo que creas, lo que pienses, si tú no tienes alguien que ha pagado con su vida por la tuya, tú tienes un muro entre Dios y tú. Y no es un velo en un templo, no es esta lona ni una pared, es el pecado, tu pecado y el mío. Eso hace una separación entre Dios y el hombre. Pero la noticia de la Biblia, el rollo que hacemos aquí, todo lo que hacemos aquí, se reduce a entender que Jesucristo vino a esta tierra para morir en una cruz y tomar tu lugar, y entonces que este muro de separación, este velo, fuera roto y tú pudieras tener acceso a Dios. De eso se trata la iglesia cristiana. Entonces, yo quiero invitarte a que ahora que has venido aquí, a lo mejor te han invitado varias veces, es la primera vez que vienes, consideres esto. No vas a tener acceso ni a Dios, ni a todo lo que Él promete, ni hoy tendrías acceso a Dios si no tienes un Salvador. La Biblia dice que hay solamente salvación a través de Jesucristo, porque no existe, no hay ningún hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No existe, solamente en Jesucristo. Y eso es lo que hacemos en esta iglesia. Queremos invitarte a que tú consideres esta invitación que Dios te hace, que te arrepientas de tu pecado, le entregues tu vida a Jesucristo, y Él promete quitar este muro de separación. Y entonces Dios tiene acceso a tu vida, y eso es lo que nos cambia. La iglesia no cambia a nadie, es Dios el que transforma el corazón. ¿Ves cristianos? Siempre eran gozosos, ahí no son gruñones, pero esos estamos orando por ellos. Pero ¿ves cristianos que son bien gozosos y están? ¿Qué es lo que da eso? ¿Están locos? No, es que Dios ha llegado a su vida. Se quitó ese muro de separación y ahora aquello para lo que fuimos creados, que fue una relación con Él, ahora es posible. Y como plus, los cristianos estamos esperando estas cosas como plus. Nos va muy bien aquí, el Señor es bueno, hay problemas, dificultades, muchas cosas, pero el Señor es fiel y es bueno. Pero mientras, ¿verdad?, estamos aquí haciendo su voluntad, estamos esperando esto. Te queremos invitar a que tengas esa esperanza con nosotros. No son cuentos, ¿verdad? Es Dios quien lo dice, y tú tendrás que decidir si Dios dice la verdad, está mintiendo. Te invitamos a orar. Si tú quieres hoy entregarle tu vida a Cristo, lo puedes hacer ahí en tu lugar, orando, pidiéndoselo, todavía hay posibilidades. Y si tú ya eres cristiano, hermano, no sé qué brote de tu corazón hacia el Señor por entender estas verdades, lo que Él ha preparado. Acuérdate del texto, Jesús dice: he aquí, en la casa de mi Padre, muchas moradas, yo les voy a preparar un lugar y voy a regresar con ustedes. Y ese es un vistazo de ese lugar que Él ha estado preparando. Entonces, no sé qué brote de tu corazón, pero te invito a orar y a expresarlo. Señor, gracias, papá, de verdad es un honor saber y entender estas cosas que has preparado para nosotros. Es una bendición saber que ninguno de nosotros debería quedarte afuera. Puede ser posible si yo no acepto el ofrecimiento que tú haces de perdón a mi vida, de cambiar mi corazón. Y puede ser que yo rechace todo aquello que tú has preparado para mí, pero no debería haber, Señor, necesidad. No existe necesidad de que yo me quede fuera. Yo puedo entrar a tu misma presencia con esta oración a través del Espíritu Santo, que lleva nuestras oraciones a ti, Señor, y en el nombre de Jesús. Y por ello, este honor que tenemos de hablarte y saber que nos escuchas será una realidad física en el cumplimiento de esta nueva tierra y estos nuevos cielos con esta ciudad santa. Señor, ayúdanos a traer a nuestra vida el día de hoy cambios, gratitud, alabanzas por entender quién eres, tu grandeza, tu creatividad, tu belleza. Que tú no eres un Dios pánico, aburrido, sobrio, eres un Dios creativo, hermoso, y todo lo que haces es perfecto. Y te damos las gracias por haber pensado en nosotros y compartir tu gloria, Señor, y compartir tu amor y tu santidad con nosotros, que no somos dignos. Gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Oramos que si alguien en esta tarde reconoce que no tiene acceso al Creador de los cielos, que pueda esa persona arrepentirse en su corazón, buscarte, entregar su vida únicamente a ti, Señor, a través de Jesucristo, que tú puedas traer a su corazón perdón de pecados y el testimonio de tu Espíritu Santo, Señor. Oramos pues que esta palabra la siembres, la plantes en aquel corazón que necesita, y que podamos, Señor, ayudar a esa persona también a crecer en su fe para aprender a disfrutar ya hoy por la fe todas estas cosas. Te alabamos, no nos queda más que exaltarte, adorarte por la grandeza de las cosas que haces, y que eso aumente nuestra fe en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Dios les bendiga. Van a pasar los ujieres con los canastos en los que entregamos la ofrenda para el estudio bíblico.